con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Miércoles 29 de noviembre del 2023, varias cosas hoy en la actualidad. Si la actualidad nos obliga a mirar a Oriente Próximo, hay que saber que si no hay acuerdo de última hora, hoy sería el último día de tregua en aquel territorio. Está negociando para alargarlo hasta el viernes, pero lo cierto es que ayer el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos fue tenso, rodeado de acusaciones de violación del acuerdo, etcétera, ¿no? Los israelíes se indignaron porque varios de sus soldados resultaron heridos en un incidente al norte de la franja de Gaza. Bueno, el caso es que Hamas liberó a 12 rehenes, dos más de los previstos, y los israelíes soltaron a 30 presos palestinos. Hasta ahora han liberado 50 mujeres y niños. Uno de ellos ha explicado que los terroristas durante su cautiverio le han obligado a ver videos de las matanzas, las violaciones del 7 de octubre. Y luego hay testimonios sobrecogedores como el de Idit, una mujer israelí a la que hemos escuchado esta pasada noche en la linterna. Hamas asesinó a su hermano, a su cuñada, el pasado 7 de octubre cuando entraron en casa. En el kibbutz en el que vivían estaban también su sobrina Shiri con su marido y sus dos hijos de 5 años y 10 meses. A esos no los mataron, pero por un video que se publicó supieron que les habían secuestrado. Desde entonces no saben nada de ellos.
Me cuesta mucho. Estamos viviendo una agonía interminable. Yo pensé que mi sobrina y los chiquitos iban a ser liberados el primer día. Kfir hoy tiene 10 meses, pero fue raptada a los 8 meses, casi 2 meses en cautiverio. Pero no fueron liberados. Y estamos esperando y tratando de hacer presión para que nos ayuden a ver si podemos sacarlos de ahí.
Bueno, pues no se lo pierdan. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, ha querido superar al mismísimo Pedro Sánchez en el conflicto diplomático que ha desatado con Israel y con toda Europa, que no comparte ni de lejos los ataques en estos momentos a Israel. Bueno, pues la líder de Sumar acaba de registrar una reforma de la ley orgánica 6/85 sobre derechos humanos y jurisdicción universal. ¿Eso qué quiere decir? Pues intentar procesar en tribunales españoles a las autoridades de Israel por genocidio contra Gaza. Recuerden que Sumar tiene dos ministros, Urtasun, el que cree que el lustro son 50 años, y Sira Rego, que eran eurodiputados hasta que fueron nombrados, que se negaron a firmar la resolución del Parlamento de condena a los atentados de Hamas. Solo hubo 21 en toda Europa que se opusieran, dos ministros de España. Bueno, pues a esto no le faltarán todos los cuentistas, todo el coro de cuentistas de los Joaquín Bosch, de los Uría, Pérez Royo, Martín Pallín, los Garzón, todo ese despojo del derecho para secundar la propuesta, ¿no? Porque los mismos que defienden la amnistía, el asalto al Poder Judicial y lo que pida y necesite el patrón, pues ahora una reforma de una ley que a ver si pueden procesar en tribunales españoles a las autoridades de Israel por genocidio en Gaza. Oiga, que esto es así, el espectáculo que está dando el gobierno con Israel, con la amnistía en toda Europa. Pues, hombre, yo creo que le va a pasar factura a Pedro Sánchez, que tiene bastante difícil dar el salto más allá de la internacional socialista. Ahí quedan 4 gatos. Eso dio cuenta ayer el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano. Se desmarcó de la posición de Sánchez, ya se lo contábamos ayer. O sea, eso es una cuestión puramente bilateral de España con Israel. Bueno, y luego hoy, ¿qué pasa? Pues que hoy, damas y caballeros, comienza la legislatura oficialmente. Se inaugura, vaya, la legislatura. Y la inaugura Su Majestad el Rey en una apertura solemne en las Cortes. Claro, va a ser muy interesante. Escuchará al rey Felipe en un momento en el que cualquier referencia que haga la situación política del país al estado de nuestra democracia, pues eso puede llegar a ser muy significativo. Es el rey en el que por imperativo legal se va a ver obligado a firmar la ley de impunidad judicial. que ha provocado tanta indignación en la sociedad española. Y no es para menos, porque el propio gobierno, bueno, ya no les digo en el mundo judicial, que está en pie de guerra, porque el propio gobierno es el que está acusando a los jueces de una forma gratuita y generalizada de laufare, o sea, de prevaricación, nada menos, cuando es justo al revés, ¿eh? Y en esta guerra que se traen unos y otros, los jueces, le están diciendo a los jueces que se abstengan de juzgar aquello que hagan determinados políticos, o sea, la casta nacionalista. Es que barbaridad. Bueno, esa guerra, uno quieren destruir el Estado de Derecho, y los otros tienen que defenderlo. Y eso todo a la espera de que hoy el rey tome la palabra. Lo que ha sonado como un trueno ha sido el discurso de Pablo Llarena, el juez del Supremo, que, recuerden ustedes, mantiene la euroorden para traer y juzgar a Puigdemont. Y ha dicho algo tan sumamente sensato que ahora mismo, pues oigan, es hasta casi revolucionario.
Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento.
Bueno, fíjense a qué punto hemos llegado. Que es noticia, ¿eh? Y algunos querrán incluso afear al juez. Que un juez del Supremo diga algo tan de perogrullo como que la democracia no puede soportar que haya desigualdad en la ley. O que haya unos señores a los que metemos en la cárcel por unos delitos, por lo que no van otros, que también cometieron ese tipo de delitos, y que no van a ir a la cárcel. O sea, es que la indignación no es solo que Puigdemont se vaya de rositas. La indignación es que haya gente que pueda ir a la cárcel porque no tiene la suerte de comprar a Pedro Sánchez con votos en el Parlamento. Ahí te cargas la democracia. Y dejamos de ser ciudadanos de una democracia para ser súbditos de un régimen caciquil. Y es tan vergonzoso y escandaloso lo que está haciendo el Partido Socialista que no tienen más remedio que comportarse de una manera cobarde. Porque se les llena la boca hablando del interés general, de que los españoles le han dado permiso en las urnas para hacer lo que están haciendo, y tal, pero es mentira. En el fondo saben que están secuestrando la voluntad de los españoles y por eso no quieren que los españoles opinen. Oiga, que convoquen un referéndum, vamos a verlo. En virtud del artículo 92 de la Constitución. Si es que no dejan ni siquiera que informen los órganos preceptivos. Ayer PSOE y Sumar, de manera mezquina, se aliaron en la mesa del Congreso para evitar que el Consejo del Poder Judicial y el Consejo de Estado pudieran emitir un informe sobre la amnistía. No quieren informes sobre la amnistía, porque saben que cualquier órgano medianamente independiente les va a revolcar. Y como son dictadorzuelos de vocación, se escudan en la excusa de que es muy urgente tramitar la ley. Claro, es urgente para los que están afectados por la amnistía, delincuentes que firman la ley, que escriben la ley con Pedro Sánchez, a cambio de unos votos. Es tan abusivo. Miren, una socialista, por cierto, honrada, digna, una excelente persona. Tengo la suerte de ser amigo de ella desde hace años. Madalena Valerio. Fue ministra con Sánchez, ¿eh? Los ha tirado de las orejas. Valerio preside el Consejo de Estado, que ayer presentó su memoria sobre el año 2022 y reprocha al gobierno el abuso del procedimiento de urgencia precisamente para evitar las opiniones que no quiere escuchar. Evita todo lo que le incomode y luego lleva el debate político al extranjero para que lo secuestren los partidos que están en la operación para acabar con la Constitución del 78. Lo de Suiza, Junts, PSOE, ahora le contaré alguna cosa de esa, ¿eh? No tienen vergüenza, ¿no? No la han conocido en la vida, de hecho. Vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Sergio.
Herrera en COPE.
Tenemos información de servicio y es que ya se ha reabierto por completo la estación de Recoletos, así que tanto el servicio de cercanías de Madrid como el de media y larga distancia a Extremadura, Jaén y Alcázar de San Juan ya van a poder prestar su servicio con normalidad. Otra buena noticia relacionada con los trenes es que después de 19 años de obras y 4.000 millones de euros de inversión, el AVE por fin va a llegar a Asturias. El trayecto entre Madrid y Oviedo va a durar 3 horas y 40 minutos a la espera de que lleguen nuevos trenes que lo reduzcan a menos de 3 horas. Por lo demás, María Dolores de Cospedal ha vuelto a reconocer ante el juez del caso Kitchen que se reunió hasta en 6 ocasiones con el excomisario Villarejo. Sin embargo, la que fuera número 2 del PP niega que se presionara al abogado de Luis Bárcenas. A todo esto, España y Reino Unido acercan posturas sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. Se estudia que haya libertad de circulación y mercancías y que se comparta el uso del puerto y el aeropuerto del Peñón. El gobierno quiere que la seguridad corra a cargo de agentes españoles, pero de momento el Reino Unido se opone. Y en el partidazo de COPE, clasificados.
Victoria del Barça 2-1 ante el Oporto, con la que sellan su billete para octavos de final de la Liga de Campeones y aseguran virtualmente el liderato de grupos. Lo hacen 3 años después los de Xavi, que van a volver a estar en esas eliminatorias. Victoria también del Atlético de Madrid 1-3 ante el Feyenoord, con la que los de Simeone sellan billete para octavos a expensas, eso sí, de jugarse el liderato de grupo. Lo harán en la última jornada en casa ante el Lazio. Hoy tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde para el Sevilla PSV, que arranca a las 7:45, donde los de Nervión necesitan ganar para seguir con opciones en la Champions. A las 9, Real Madrid-Nápoles y Real Sociedad-Salzburgo. Ambos españoles ya están clasificados, solo tienen en juego el liderato de grupo. A las 9 vamos a sumar también el Mallorca-Cádiz, que corresponde a la 13ª jornada de Liga, partido que fue aplazado.
Nos conectamos al planeta con Iberia.
Imagina un paseo entre rascacielos futuristas, mercados tradicionales y el espectacular desierto de Qatar. Desde el 11 de diciembre te acercamos a Doha con vuelos diarios y directos desde Madrid. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué semana de radio tenemos por delante? Un Barça Atlético de Madrid.
Bueno, no sé. Qué partidazo.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, Barça Atlético.
Muy grande ese partido. De verdad, tiene una pinta de definir muchas cosas.
Importante, sí.
Sí, sí, de definir a ver si el Atleti es candidato, aspirante, apostado, favorito. Y
el Barça está en crisis.
Eso
no.
Es,
de lunes
está,
a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 12, 13, 23 y 36, soles 3 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hoy es día 29 y hoy se crea, por cierto, se firma el convenio por el que se crea la cátedra 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía. Se va a firmar el próximo lunes en el Círculo de la Amistad de Córdoba. El alcalde de Córdoba, el rector de la universidad, el presidente de la Fundación Rojas Marcos. Un abrazo a todos. Bueno, hoy vamos a conocer el dato adelantado del IPC de noviembre. Y aunque en septiembre y octubre se quedó en el 3,5, los expertos creen que esta vez podría repuntar. Con el definitivo de noviembre, por cierto, se van a actualizar las pensiones. Susana Moneo.
Los expertos anuncian repunte en la tasa de inflación por el efecto escalón en los precios de la energía por el fuerte bajón que hubo el año pasado. Claro que en el mes de octubre las previsiones erraron. Llevamos 2 meses con incremento de IPC similar, el 3,5%, y en el acumulado del año estamos en el 3,4%. Se estiman subidas hasta que en diciembre la tasa anual sea del 3,6%. Es la previsión del Banco de España. Preocupan los alimentos, especialmente el mes pasado dejaron por poco los 2 dígitos. Se quedaron en el 9,5. La subyacente, que deja fuera alimentos frescos y energías, tuvo mejor comportamiento con una reducción de 6 décimas. Hoy conocemos el IPC adelantado. A mediados de diciembre será la confirmación y los precios en detalle de todos los productos.
Es la historia del día que trae MJ.
María acaba de recibir su título universitario. Ya consta que ha finalizado sus estudios de perito mercantil por la Universidad Politécnica de Cartagena. Esta podría ser la historia de muchas Marías, pero esta María, María Salinas, tiene 86 años. 69 años después de terminar la carrera, le han dado su título.
Cuando terminé la carrera no pude sacarlo, porque había que cumplimentar un servicio social que había que hacer en la sección femenina. Y entonces, como no lo hice, pues no pude complementar todos los requisitos. Entonces, pues nada, pues no me hizo falta y no lo saqué. Pero ahora se enteraron el vicerrector de Económica, que no lo tenía, y entonces pues hicieron los trámites y hoy me lo han entregado.
Era otro tiempo, dice María, era otra vida. Tuvo 7 hijos entonces y ahora 12 nietos y 3 bisnietas, así que la vida le ha dado poco espacio para poder trabajar y ejercer su profesión. Era otro tiempo, era otra vida.
Después ayudaba a mi padre en sus labores de despacho que tenía, pero ya después me casé, tuve un montón de hijos y no se dio el caso.
María estudió en las Carmelitas y fueron ellas las que se empeñaron en que fuera a la universidad. Pero no tenía el título hasta ahora, cuando los suyos y el decano organizaron la sorpresa.
No me lo habían dicho porque querían que fuera una sorpresa. Pero ya cuando faltaban 3 días, pensaron que no me iban a llevar allí sin saber yo a dónde iba. Y entonces me lo dijeron. Oh, pues yo, pues ya ves, primero sorprendida y después pues contenta.
El título ya está enmarcado en casa de María. Era otro tiempo, otra vida, pero la vida y el tiempo también tienen el buen gusto de devolver y poner las cosas en su sitio, en la pared de María, con todo el orgullo del mundo.
¿Qué nos trae esta semana el sector bancario? Álvaro Coutelén, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Acabamos de pasar el Black Friday, pero seguimos en una época de muchas compras. Se estima que estos días gastaremos en compras online más de 150 euros de media, compras masivas y a través de la red. Esto supone el agosto de los ciberdelincuentes. Por eso es importante tener presentes unos consejos básicos, y es que si compras online, ten cuidado al usar sobre todo tus datos personales y también tus datos bancarios. Comprueba que compras en páginas oficiales y seguras, y aunque no compres, mantén la precaución. Pueden intentar engañarte con llamadas o mensajes de alerta, con urgencias o amenazas de bloqueo de aplicaciones o cuentas. Desconfía de estas prisas. ¿Qué hay que hacer? Lo primero y más importante, habla siempre con tu entidad a través de sus canales oficiales. Y si crees que has podido sufrir un fraude, ponte en contacto con tu banco, con el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, o con la policía. Y recuerda, el sector bancario contigo.
Miremos al día de hoy con la mirada de Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro que Isabel Díaz Ayuso debería estar encantada con que el gobierno de la mezquindad le haya vetado para el viaje inaugural del AVE a Asturias. No puedo ni imaginar tener que soportar al macarra de Óscar Puente. Isabel, piénsalo, no merece la pena aguantar las zafiedades de este ministro nombrado para facilitar la transferencia de los trenes de cercanías a los separatistas catalanes como parte del botín que esperan atesorar durante esta legislatura. Madrid ya ha demostrado que no quiere saber nada de una izquierda que confunde ideología con gestión, y por eso sus intentos de cercar a la comunidad, que se ha convertido en el motor económico de España y que dio una lección durante la pandemia de cómo se podía luchar contra el virus sin necesidad de cargarse el tejido empresarial de la comunidad. La nueva portavoz del gobierno, la señora Alegría, la del gobierno de los 22 ganapanes, le pedía ayer a Ayuso más gestión y menos ocurrencias. En circunstancias normales, que hace un lustro que no se dan, la sala de prensa de Moncloa tendría que haber estallado en carcajadas.